COPE Madrid.
Estar informado.
Tráfico de drogas, reyertas, suciedad. Los vecinos y comerciantes de las zonas cercanas a la Plaza Nelson Mandela en Lavapiés pues van a poder volver a vivir tranquilos tras el desalojo por orden judicial que se está produciendo desde primera hora de la mañana en el Centro Cultural La Quimera, ocupado desde hace años, fíjate, lleva 40 años. Mónica Álvarez, de momento esta operación policial se está desarrollando sin incidentes.
Hola, John, pues sí, pero ya con detenidos, seis de hasta el momento. Cerca de 300 agentes entre Policía Nacional y Municipal están llevando a cabo este desalojo desde primera hora, como tú dices, de las cerca de 70 personas, alrededor de 70 personas que tenían ocupado, que vivían en este centro cultural situado en la esquina de esta plaza con la calle Amparo. Enseguida, John, nos vamos a ir hasta allí, hasta la zona, para escuchar a los vecinos y comerciantes que, como tú dices, también pues van a poder respirar más tranquilos, que habían reclamado en varias ocasiones este desalojo de este edificio ocupado, claro.
Pues vamos a hablar de ello ahora mismo. Antes nos vamos a ir al tráfico porque Alonso Martínez me está esperando para contarnos qué es lo que ve la DGT en sus pantallas en lo que respecta a carreteras y calles madrileñas. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad no encontramos complicaciones, afortunadamente, a esta hora, ni en las entradas y salidas de Madrid, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico, una jornada más, les insistimos: no bajen la guardia al volante y, por supuesto, moderen la velocidad.
Por supuesto, buen consejo. Por cierto, hablando de consejos, en España hay 1.200.000 personas que tienen Alzheimer y más de 5 millones entre quienes la padecen y sus familiares y cuidadores. Se estima, además, que en 2050 los casos de demencia subirán un 83%, Mónica.
Sí, unas cifras que nos llaman mucho la atención. Y en el Día Mundial de esta enfermedad queremos conocer precisamente pues más sobre estos pacientes y cómo trabajan también los profesionales que les tratan, que les cuidan. Es el caso de las residencias Orpea, con más de 60 centros en España y Portugal, 20 de ellos en Madrid, y que son referentes en atención a personas mayores y dependientes y también en tratamientos de salud mental y patologías neuronales y traumatológicas.
Victoria Pérez es directora sanitaria de Orpea Ibérica. Victoria, ¿qué cuidado requiere una persona con Alzheimer? Más o menos lo sabemos todos, por desgracia, en el día a día, pero vosotros mejor que nadie. ¿Qué terapias innovadoras ponéis en práctica precisamente para evitarlo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues bueno, es un placer estar con todos vosotros, pero lo primero de todo, que muchas veces la mayoría de las personas piensan que el primer lugar es la atención física, que es verdad que la va a necesitar, la higiene, la nutrición, el entorno, la autonomía. No nos olvidemos que el Alzheimer, al ser una enfermedad progresiva, degenerativa e irreversible, tenemos que cuidar la parte interior de las personas, que necesitan cuidado, cariño, y en este sentido la comunicación es la clave. Entonces requiere paciencia e imaginación. Y para esto tenemos que hacer uso de las nuevas tecnologías, que nos va a hacer que el paciente mantenga el cerebro activo, que ayudan a mantener la autonomía, la calidad de vida, y va a ser necesario crear las mejores herramientas tecnológicas para intervenir de la forma más efectiva en la estimulación del cerebro. Estas nuevas tecnologías van a mejorar los cuidados, facilitan la reminiscencia, la rehabilitación física, la cognitiva, y va a permitir la detección y el tratamiento del deterioro.
Uh-huh. Y Victoria, ¿con qué equipo humano y material también se trata a estas personas en vuestros centros?
Pues mira, el equipo humano es un equipo multidisciplinar en el cual intervienen el auxiliar, el médico, la enfermera, el terapeuta ocupacional, el psicólogo, el logopeda, el fisioterapeuta. Y entonces, ¿qué equipo vamos a necesitar? O sea, ahora nos tenemos que aprovechar que la verdad la pandemia nos hizo dar un avance importante en todas las nuevas tecnologías. Uh-huh. Usamos realidad virtual, que entre otras, estas ayudan a trabajar la reminiscencia y a traer de vuelta esos recuerdos positivos, pues gracias a la creación de un banco de recuerdos. Y estos bancos de recuerdos lo que hacemos es personalizarlos en cada paciente. Las tablets son un dispositivo muy apropiado para que los adultos mayores tomen contacto con las TIC, ya que la interfaz es muy intuitiva. Uh-huh. y es la accesibilidad es muy buena, y como herramienta pues estimula y el entrenamiento cognitivo, y la reminiscencia se puede hacer grupal y individual, lo cual esto nos hace que promovamos el contacto social. Y no nos olvidemos de la robótica, que parece que no van a estar en las residencias, pero claro que están en las residencias, claro. Porque con la robótica, con animales que pueden hacer que una foca o un perro o los mismos, esto hace que comuniquen las sensaciones y las estructuras sociales, los robots sociales se utilizan para la enseñanza y para la estimulación cognitiva.
Pues Alzheimer, de ellos saben bien y cómo combatirlo y cómo trabajar con ello. Orpea Ibérica, Victoria Pérez, directora sanitaria de Orpea Ibérica, gracias y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta Nos luego. Vamos a Lavapiés.
Financiación, transporte y montaje del producto gratis. Visítanos en calle Marqués de la Armida número 3, Santander.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Gerardo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Muy buenos días. ¿Qué titulares nos deja esta jornada en Cantabria?
Bueno, vamos con lo que es última hora, asuntos que vamos a tratar en esta jornada. Por ejemplo, hoy es el día del Alzheimer. Recordemos que hay un montón de actividades previstas y programadas, por ejemplo, en Santander, aunque también en otros puntos de Cantabria. Hasta la 1:30 de la tarde hay mesas informativas con responsables de la asociación en Cantabria, en, por ejemplo, la Plaza del Ayuntamiento, también en la calle Burgos y en la calle Calvo Sotelo, para cualquier persona que quiera recibir información sobre esta enfermedad. Ahí están esas tres mesas informativas. Bueno, hay una iniciativa solidaria, por ejemplo, con el grupo Quebec, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde se puede disfrutar de un café, un té con dulce, así como de una cerveza y un pincho de tortilla, también por la colaboración de estas empresas. Bueno, es importante recordar que es una enfermedad degenerativa neuronal que afecta a 8.000 personas en Cantabria. Ese es el dato más importante. Hay 8.000 enfermos de Alzheimer en Cantabria. Es una enfermedad muy dura para el propio enfermo, pero especialmente muy dura, como decimos siempre, para los familiares. Bueno, lo vamos a contar. Otro asunto importante. Ayer conocíamos la memoria de la Fiscalía de Cantabria del año 2021 y se ponían encima de la mesa titulares, desde luego, que nos tienen que preocupar a todos los cántabros y especialmente a las familias. Por ejemplo, los delitos han aumentado un 14% en Cantabria, pero como detalles más destacados en los que hizo hincapié la fiscal superior de Cantabria, han aumentado un montón los delitos de menores de 14 años. Menores de 14 años. Se han contabilizado más de 100 delitos protagonizados por menores de 14 años. Dos, han aumentado los casos de acoso escolar en los centros educativos de Cantabria. El acoso escolar vuelve a estar ahí, aumentan los casos. Y tres, han aumentado los casos de violencia de menores contra sus padres, de hijos contra sus padres e incluso contra sus abuelos. Es decir, son unos datos que nos tienen que hacer reflexionar como sociedad. ¿Qué estamos haciendo mal los educadores y los padres con los menores para que de repente, pues bueno, aumenten en ese círculo de edad de jóvenes menores de 18 años, pues los casos de delitos graves? También han aumentado los casos de delitos sobre violencia machista. Bueno, en definitiva, vamos a intentar hablar con educadores, con psicólogos, para que nos guíen y nos den pautas de qué se puede hacer y por qué está ocurriendo esto. ¿Por qué nuestra sociedad está haciendo que nuestros menores vuelvan a comportamientos que supuestamente con una sociedad avanzada habíamos dejado atrás? Lo vamos a contar luego. También os voy a hablar de sistemas alternativos de energía. Sabéis que el coste de la energía nos tiene preocupados a todo el mundo. Bueno, se han disparado la venta, por ejemplo, de estufas de leña o pellets. El pellet es una especie de pastillita de serrín que se concentra. Bueno, pues este tipo de producto se ha disparado porque se ahorra con ellos. Y eso que, al dispararse la venta, también ha subido el precio de las estufas y el precio del pellet. El saco de pellet de 15 kilos valía 3 euros hace 6 meses, vale 10 ahora. Pero en cualquier caso, se sigue ahorrando. Bueno, hemos hablado con empresas del sector de Cantabria, pero que nos digan qué alternativa es esta y si realmente merece la pena. Y bueno, hablaréis en un ratito con ella. Paula Fernández ha hecho balance hoy del verano, los rescates. Bueno, con el caso de José Joaquín Martínez y eso, se ha puesto un foco en ese tema, pero bueno, ha habido de rescates este verano, es lo habitual, y como decimos siempre, el 112 es una especie de ángel de la guarda en Cantabria.
Desde
y hay
luego.
Que agradecerle su trabajo.
Desde luego, gracias Gerardo. Ya sabes que seguimos hablando de Cantabria en COPE Más, 105.6 de la FM, y si sigues en la 95.7, también te seguimos contando todo lo que te interesa este miércoles con Carlos Herrera.
en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
All I wanna touch is her nirvana. Feels like I've been waiting for forever and a night to get this chance.
Gracias por acompañarnos hasta las 2 de la tarde. Muchos y grandes protagonistas, una jornada más y grandes noticias que compartir contigo, porque lógicamente nos gusta buscar y rebuscar la mejor información. ¿Estás planteándote vivir pues en una zona residencial como Soto de la Marina? Pues mira, apunta, Residencial Nirvana, 10 chalés individuales de diseño actual, funcional, por supuesto con la última tecnología, y personalizables, entre tres diseños, Jaime.
Sí, porque son viviendas de entre 160 a 200 metros cuadrados, construidos con parcelas de 400 a 600 metros, distribuidos en cuatro amplios dormitorios, tres baños, etcétera. Es una urbanización privada estilo americano, en una excelente ubicación, una tranquilidad sensacional y muy buenas conexiones. Todos los servicios están a tu alcance en esta Residencial Nirvana de Soto de la Marina. Lo mejor, el precio. Desde solo 405.000 euros. Gestiona, comercializa, produque. Llámales al 942-378637 o visítales en la calle Lope de Vega de Santander, esquina con Ataulfo Argenta.
Bueno, hablábamos de nuestros ángeles de la guarda, el servicio de emergencias del 112, que vamos a decir de los médicos, ¿no? Bueno, ya de sobra.
Me siento mucho más seguro hoy.
Yo también.
Por si tengo alguna emergencia. Hay muchos médicos también, por la capital de Cantabria.
Héroes, de verdad, no les hace falta la capa, la alfombra roja les tendríamos que poner cada jornada. Y hoy, segunda edición, te lo acabamos de avanzar, de la Escuela de Profesión Médica. Cerca de 130 profesionales, 130 médicos, están aquí en Santander, en el Palacio de la Magdalena, desde hoy hasta el viernes, para analizar desde el ámbito científico y formativo por la situación real de la profesión médica. El presidente del Consejo General de Médicos es el doctor Tomás Cobo, que nos atiende de nuevo en este programa. No podemos estar más que agradecidos, ¿no? Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y de nuevo barrido para casa, ¿eh? Segunda edición, sí, y aquí en Santander, sí. ¿Eh?
Sí. Bueno, vamos a ver si se perpetúa.
Bueno, oye, todo bueno. Queda en casa y es estupendo, además con el día como el caso de hoy, ¿no?
Claro.
Sí, los hemos recibido con un día espléndido de Santander, espléndido.
Bueno, cuéntenos un poquito qué es lo que va a ocurrir en estas tres jornadas en el Palacio de la Magdalena que han organizado, que tienen previsto.
Bueno, lo explicabas tú muy bien, ¿no? Lo que es una reunión de profesionales, médicos, todos, diferentes especialidades en los que vamos a tratar pues sobre temas de la profesión médica de manera transversal, ¿no? Pues uno de los plenarios es qué ha cambiado y qué debe cambiar en la práctica clínica tras la pandemia, cómo va a quedar nuestro Sistema Nacional de Salud. Otra cosa es los colegios de médicos y la aplicación práctica de la Ley 3/21, que es la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, cómo realmente se va a desarrollar en cada una de las comunidades autónomas o cómo se ha venido desarrollando la aplicación de esta ley. Pues hablaremos también de la atención al paciente con discapacidad intelectual a la luz de una ley de la 8/2021. Hablaremos del ejercicio privado de la medicina y cómo encaja en este modelo que tenemos universal, público y gratuito que debemos de proteger, pero sin duda con una colaboración con la sanidad privada. Hablaremos de la deontología médica en el día a día de los colegios, de la atención médica al menor, es decir, de muchos temas en diferentes grupos de trabajo, con la idea de sacar de cada uno de esos grupos de trabajo con la gente nacional e internacional que tiene conocimiento en un entorno sereno, sacar unas conclusiones de todos estos temas, ¿no?
A mí, Tomás, me parece desde fuera que es una de las profesiones o carreras más difíciles, no solo por los años, también por la práctica, el MIR, y luego también que tienes que estar a la última prácticamente, no terminas de estudiar nunca cuando eres médico. Y cuando analizáis en ese titular que vais a hablar de la situación real de la profesión médica, con el paso de los años, ¿qué sensibilizáis? ¿Qué sientes? ¿Va mejor, va peor la profesión?
La profesión médica es milenaria, ¿no? Y tiene unos valores que son los que la integran. Bueno, y la respuesta de la profesión médica durante la pandemia de todas las profesiones sanitarias, pero de la profesión médica pues la ha sido muy muy evidente, ¿no? Ahí murieron 124 compañeros nuestros con las botas puestas, ¿no? La profesión siempre va a ser la misma, lo que tenemos que realzar son los valores y lo que tenemos que ver es cómo somos capaces desde la profesión de sostener este modelo con el que nos hemos dotado, sobre todo en Europa, ¿no? Y en España en particular, este modelo, como decía, universal, público y gratuito, que es el eje del bienestar social. Y fíjate, comentabas lo de la formación médica. El año pasado, en esta primera edición, precisamente analizamos eso y sacamos un documento que era el continuo formativo, desde el acceso a la formación de grado, todo el desarrollo de esa formación de grado, la preocupación que teníamos sobre lo que llamábamos nidificación de la carrera, es decir, que los chavales en quinto y sexto de carrera se dedicaban exclusivamente a estudiar la metodología de cómo aprobar un examen, que es el examen MIR, y luego hablábamos de la formación médica especializada. Y de ese documento nace, de ese documento se toma mucho en cuenta a la hora de redactar este Real Decreto de Formación Médica Especializada, que ha visto la luz el 9 de julio, después de más de 11 años tratando de elaborarlo, ¿no? En ese continuo formativo, pues fíjate que nos preocupa, hablabas de la profesión médica y de los valores, se comentaba. Nos preocupa mucho que el ingreso a la Facultad de Medicina sea solo por una nota y solo sean las grandísimas notas tienen acceso. Yo creo que ahí estamos perdiendo muchas vocaciones. Y hablábamos de eso, de que bien que haya una nota alta, pero que no solo se debe evaluar una nota, sino que se deberían tener en cuenta otra serie de valores de ese chaval a la hora de acceder a una profesión pues que, en la que el dinero no es el objetivo. El objetivo es servir a los demás, a los más frágiles.
Seguimos avanzando, doctor. Hablado de pandemia, ¿hemos acabado ya con ella?
Eso lo tenemos que preguntar a los de la OMS, que dicen que sí.
Dicen.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, yo lo creo como presidente que me toca, pero lo creo siguiendo lo que dicen los verdaderos expertos, que son pues los inmunólogos y los epidemiólogos.
Lo que pasa que ahora el Ministerio de Sanidad pues sigue con el debate de la mascarilla, mantiene la obligatoriedad en los metros, trenes, autobuses, hasta dice contar con el aval de los expertos en su retirada definitiva. ¿Qué es lo que piensa en torno a esto?
Pues pienso con sentido común. Fíjate, la mascarilla lo que sí consiguió durante la pandemia es que la incidencia de gripe fuera ínfima. Yo sigo, creo que vamos en la buena línea de protegernos, sobre todo en aquellos entornos que son cerrados, que no están ventilados, y el transporte público, por ejemplo un avión, un autobús, es uno de ellos, ¿no? Yo creo que sí va bien que manejemos la mascarilla como la hemos venido manejando, no tan estrictamente, pero sí absolutamente recomendable, como digo, en entornos cerrados, porque ya no solamente es la COVID-19, sino que son el resto de virus, el virus de la gripe es uno de ellos. Bien.
Tomás, antes Gerardo nos ha comentado datos preocupantes en Cantabria sobre incidentes con menores con sus padres. La sociedad está llegando a unos límites en donde ya los valores que hemos comentado antes brillan por su ausencia en muchos casos, hechos delictivos. Y también a raíz de la pandemia hemos visto cómo la sociedad ha tenido poca paciencia o mucha menos de lo habitual. Yo no sé si es un problema de educación de base respecto al trato con los profesionales médicos sanitarios en los centros de salud, en los hospitales. Hay que hacer algo. No sé si los médicos vais a tener tiempo en este encuentro en el Palacio de la Magdalena para hacer un frente común y ver cómo se puede hacer que esto no sea tan habitual, el hecho de las agresiones a los profesionales médicos.
Sí, mira, el tema de las agresiones es un tema que nos preocupa tremendamente y efectivamente hay una pérdida de valores y una pérdida de respeto. Nos pasa a los profesionales médicos con estas agresiones brutales, pero también les pasa a los maestros y al resto de profesiones sanitarias, también a las enfermeras. Bueno, el caso de los médicos es sangrante, ¿no? Pues tendremos que, por un lado, ya conseguimos que por ley se considerara delito a la autoridad, es decir, que el agresor puede ir a la cárcel directamente, exactamente igual que si agrediera a un policía nacional o a un guardia civil. Pero además tenemos que hacer una campaña de sensibilización, porque con estas cosas lo que hacemos es acabar con este modelo que es el que tenemos que hacer, ¿no? Y esto es una labor de todos, una labor de educación, de respeto y de dar sentido a las palabras como la honestidad, la honorabilidad, la dignidad, el respeto, todas esas palabras tan bonitas tienen un sentido de fondo, ¿no? En conjunto es educación. Y sí, se está perdiendo un poco la educación cívica, ¿no? En fin, insistimos a las consejerías en que castiguen a estos agresores de la manera más adecuada posible. Una de ellas, directa, que hemos pedido es que el paciente que agreda a un médico inmediatamente sea trasladado a otro centro de salud y sea atendido en un centro de salud lo más lejano de ese centro en el que ha sido agredido el compañero o la compañera.
Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Les deseamos, bueno, pues unos días estupendos en la capital de Cantabria. Supongo que nadie haya dicho que no, ¿no? A esta segunda edición de nuevo en la capital, ¿no?
Eso es.
Ninguno.
Las que nos quedan.
Muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, de verdad. El doctor Tomás Cobo es el presidente del Consejo General del Colegios de Médicos de nuestro país. Con él hemos comenzado el programa, seguimos avanzando. Importantes consejos que hay que estar muy pendientes los que nos llegan en este momento.
¿Sabes cómo convertir unas vacaciones en unas supervacaciones?
Muy fácil. Quédate en un alojamiento de Cantabria y disfruta del 70% de descuento en tus entradas para el Parque de Cabárceno, el Teleférico de Fuente D o el Soplao.
Del 19 de septiembre al 6 de noviembre. Infórmate en turismodecantabria.com.
Cantabria. Abierto por vacaciones.
Art Deco son sueños, Art Deco son ilusiones, Art Deco son diseños, Art Deco es tu cocina. Ven a Art Deco y disfruta de los últimos días de liquidación por cambio de exposición. Tu cocina soñada con el mejor diseño y calidad premium. Visítanos. Últimos días de liquidación por cambio de exposición en Art Deco, tu tienda de cocina y baño en la recta de Eras.
La Servip, el más completo centro médico de estética integral de Santander, te ofrece su amplia gama de tratamientos. Depilación, tratamientos faciales, tratamientos corporales, masajes, maderoterapia, medicina estética y cosmética médica. Confía en los mejores profesionales. Ven e infórmate. Estamos en la Plaza Pombo, en Santander. Presupuesto sin compromiso y parking gratuito. La Servip, mucho más que depilación láser.
El Grupo Blendio, tu concesionario de confianza en Cantabria, sigue creciendo. Fiat, Fiat Profesional, Abarth, Jeep y Alfa Romeo son ahora las nuevas marcas Blendio Autogomas. Además, tenemos a tu disposición más de 1.300 vehículos de ocasión. Sí, has oído bien, más de 1.300. Para que encuentres todo lo que necesitas sin esperas. Infórmate en Blendio Autogomas, Avenida de Parayas junto a la gasolinera. Grupo Blendio, en movimiento contigo.
En Gallery Deco sabemos qué es lo que más te importa. Por eso, durante este mes, comprando tu mueble juvenil, tendrás un 30% de descuento, tu diseño en 3D y visita a tu casa gratuita, además de servicio de entrega inmediato. Especial mes del mueble juvenil en The Gallery, Avenida Santa Cruz 34, Bezana.
En Lupa, cada miércoles tienes disponible un nuevo folleto de ofertas que puedes consultar en nuestra app y en lupa.com. Además, solo hoy miércoles 21, pimiento tricolor, la bolsa de 500 gramos aproximadamente, por solo 1,49. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Descubra en Bienestaris la mayor variedad de productos para el descanso de nuestros mayores. Butacas de puesta en pie, camas sanitarias, sillas anatómicas, colchones antiescaras. Bienestaris, asesoramiento profesional. Bienestaris, cientos de productos geniales para nuestros mayores que les harán la vida más fácil. Bienestaris Santander en Barca 61 y Bienestaris Torrelavega Ortopedia en José María Pereda 63. También en bienestaris.com.
Este verano saborea el menú Carta Barra Libre del Hipódromo de Suso. Disfruta de una gran propuesta culinaria a precio cerrado, sin excusas. Y si te apetece picotear, descubre las muchas opciones del Hipódromo de Suso. Sin complicaciones, con fácil aparcamiento y amplias instalaciones. El Hipódromo de Suso, Avenida del Faro, Santander.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
La última hora del deporte, como siempre, te la avanzamos por la mañana, te lo avanzamos en titulares y después de 3 y 25 a 4 de la tarde con Jaime del Olmo tienes la información más completita. Entradas agotadas.
Sí,
Jaime del Olmo.
Bueno, la afición del Racing es como es, y seguro que tiene mucho que ver para que el Eibar haya anunciado esta mañana que ya no hay entradas para el partido del domingo frente al Eibar en Ipurúa. Son 8.164 localidades, desconozco el número de abonados que tiene el conjunto vasco, pero es cierto que el Racing, lógicamente, hoy por la mañana ponía únicamente 153 entradas a la venta al precio de 20 euros, a la zona específica de la zona racinguista de la afición, y estoy seguro que mucha gente por internet habrá hecho lo posible para quizá en otra ubicación poder tener la entrada garantizada sin hacer la cola con esa entrada de 20 euros que, como digo, han volado también esta mañana en los campos de Sport del Sardinero. Así que, de nuevo, ambientazo. Es un orgullo regresar a la segunda división, al fútbol profesional, por momentos como este, para que los partidos que estén relativamente cerca la gente se movilice. Y este domingo, 6:30 de la tarde, en Eibar, va a haber una nutrida representación de aficionados racinguistas que llevarán en volandas al equipo para intentar hacer una machada. No lo olvidemos, el Eibar, de momento, aparte de su reciente historia en primera división, esta temporada ha jugado 3 partidos en casa y ha ganado los 3. Es decir, la misión va a ser complicada, pero hemos ganado en Gijón. A ver si tenemos la fortuna
nunca
de hacerlo.
Se sabe. Bueno, desde las 6 te lo vamos a contar en COPE más Cantabria.
Eso es.
Tienes ya horarios de próximos partidos, ¿no?
Que la gente empiece ya a marcar en rojo citas en el calendario porque, ojo, afecta a la festividad del Día del Pilar. Vamos por partes. Ya sabemos que jugamos contra el Eibar este fin de semana a las 6:30 de la tarde. Próximo encuentro en el Sardinero contra el Málaga, que por cierto acaba de destituir a su entrenador y hasta que no haya confirmación oficial parece que Pepe Mel puede ser su sustituto. El sábado 1 de octubre a las 4:15 de la tarde. Esto lo sabíamos. Novedad, nuevos horarios. Siguiente partido en el Ciudad de Valencia contra otro recién descendido como el Levante. Domingo 9 de octubre a las 2 de la tarde. Otro día en que se nos joroba un poquito el vermú, las rabitas,
no, se nos jorobó totalmente.
La comida, o lo hacemos antes, aunque bueno, no es Gijón, bueno, en este caso es Valencia, sí, no sé si habrá más afluencia racinguista. Pero domingo 9 de octubre a las 2 de la tarde, partido contra el Levante, y ojo, último horario que se conoce, por eso digo que ojito, porque es festivo, miércoles día 12, partido entre semana, festivo de la Virgen del Pilar, el Racing jugará en el Sardinero, contra un histórico como el Zaragoza a las 9 de la noche.
En el Día del Pilar.
9 de la noche, Zaragoza. Sí. Hombre, no te joroba un día festivo entero, puedes hacer tu plan para ver qué es lo que haces, pero sí, si vienes de otra zona que no sea Santander.
Porque es el día grande de los Maños.
Correcto. Claro. Pues la Virgen del Pilar, en la televisión he decidido que es un día grande y que los que quieran ver al Zaragoza en Santander pueden hacer ese viaje, vale. O que disfruten en Zaragoza, día grande del Pilar, y que luego por la tele por la noche viene ese partido. Ojalá esté la iluminación necesaria e importante, porque ya decimos que ayer comenzó el trabajo para instalar la nueva iluminación que va a finalizar en 2 meses. Pero bueno, la Liga tendrá el compromiso de Copsesa, del Racing, del Ayuntamiento, para que esas obras no perjudiquen a que ese día 12 tengamos la luz suficiente como para poder ofrecer con total garantías ese partido por la tele a las 9 de la noche.
Bueno, y hoy muy pendientes también de esa operación de Cedric de las cervicales, ¿verdad?
Sí, es la noticia triste de esta temporada. Uno de los jugadores referentes del equipo, como Cedric Omogui, que en principio no había tenido ningún tipo de problema físico durante la pretemporada, había jugado los partidos, no se conocía que hubiera tenido ningún tipo de molestia física. Es cierto que no entraba en los planes de Romo en el principio de los partidos, que jugó algunos minutos sueltos y que las luces de alarma saltaron cuando le vimos unos minutos contra el Oviedo, pues prácticamente, digamos, descoordinado, en una forma más que cuestionable, pero le veíamos fino físicamente y algo era, ¿no? Al final ya conocimos poco a poco que tenía, bueno, también lo dijo públicamente nuestro compañero Pedro López de Radio Fútbol, problemas en las cervicales, y al final, después de una reunión con los servicios médicos, cuerpo técnico, el propio jugador, se decidió por una operación, entrar por el quirófano, en vez de un tratamiento conservador. Si todo va bien, ojalá sea así, vamos a poner pues todas nuestras esperanzas en que Cedric acabe perfectamente y que empiece rápidamente su proceso de recuperación. Todo hace indicar que habrá que esperar a principios del año que viene, 2023, enero, como mucho febrero, para que pueda incorporarse ya y pueda tener el alta competitiva para poder ayudar a sus compañeros.
Bueno, siempre entra en los planes de este programa hablarte y destacarte la profesionalidad de todos los que trabajan en Soinco y hablarte de las maravillosas cocinas, de las cocinas de película que tenemos gracias a ellos. Las cocinas blancas siguen arrasando, las de madera triunfan. Las modernas ni te cuento, pero las rústicas,
bueno,
siempre tienen sus seguidores, sus adeptos. Están muy de moda las cocinas con barra y las cocinas grises.
Bueno.
Cocinasoinco.es, ahí tienes toda la información, los últimos avances tecnológicos
hablando
que no dejan de sorprender.
Del Racing, incluso Soinco colaboró con esa remodelación de la zona de oficinas, boxes, así que Soinco está en todos lados, incluido también en el Sardinero.
Y en la calle Ruiz Tagle número 2, en Torre la Vega, visítales allí. Nos vamos al grupo COPE a saludar a la consejera.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Fue sentirme solo estando contigo. Fueron los disparos sin un motivo.
Bueno, estamos muy pendientes del balance de emergencias que ha gestionado el gobierno de Cantabria este verano. Jaime del Olmo, menudo verano hemos tenido, lo hemos comentado en varias ocasiones. Sí. Con los diferentes sectores implicados, mucha más gente que nunca.
Sí.
El tiempo ha sido estupendo.
Claro.
Y ese ha sido otro factor importante para que hayamos tenido por la comunidad que se salía,
sí,
de turistas.
Es cierto que ha habido muchos turistas, pero también no recuerdo un verano en donde haya habido más noticias respecto a emergencias,
pues
rescates, ahogamientos, etcétera.
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria es Paula Fernández. Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis los dos? Muy buenos días.
Pues encantados de saludarla, Paula. ¿Cómo nos hemos portado este verano? Es verdad, todo lo que estábamos comentando, buen tiempo, muchísima afluencia de gente, pero también mucha información sobre asistencia por parte del gobierno de Cantabria, ¿verdad?
Bueno, pues yo creo que en general podemos decir que nos hemos comportado bien, porque la ecuación de emergencia es irrefutable, ¿no? A más gente, más incidentes. Y la verdad es que hemos tenido sobre todo los arenales llenos de gente, fruto, como decís, de ese incremento del turismo, de ese cambio climático que hace que seamos un paraíso, porque como veis sigue siendo muy bueno. Los profesionales de Cantabria son extraordinarios, lo demuestran día a día. Tener en cuenta que ha habido una semana en agosto en la que el helicóptero del gobierno de Cantabria ha salido 3 veces diarias, 21 veces esta semana, era aterrizar y volver a despegar. Y aunque Cantabria no tiene una extensión muy grande, pues sabéis que desde Picos de Europa hasta la zona de Liendo, pues siempre hay un tiempo, hay unas isocronas que se producen y hay que llegar, ¿no? La valoración que hemos hecho y que hacemos desde el 112, bueno, ha habido 86.788 llamadas. Estamos hablando entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, ¿eh? Y se han gestionado de esas llamadas 10.126 intervenciones. Bueno, el 112, los bomberos, tanto de gobierno como municipales, el helicóptero de rescate y todos los servicios de emergencia, pues han trabajado muchísimo. Y si queréis que os dé datos de conclusiones que hemos sacado, pues os diré que se han incrementado con respecto al año pasado los accidentes de tráfico producidos, pues, por ese aumento de gente en nuestra comunidad autónoma, que se han incrementado los rescates, sobre todo los rescates en costa y en acantilados, y sobre todo en playas, que es donde realmente ha habido muchísima gente, porque también, como ha hecho tan bueno, pues es lo que hemos tenido, ¿no? Y en cambio hay una aminoración de los accidentes deportivos, que bueno, pues sorprende un poco, pero sobre todo pues hay menos rescates en interior, que han descendido un 12%, y muchos más rescates en costa y playa, que han aumentado un 78,7%.
Bueno, son datos, consejera, de récord, de intervenciones, con este verano tan maravilloso que hemos tenido, con esta época ya, digamos, entre comillas, post-pandémica, con cifras, supongo que superiores a las obtenidas en 2019.
Pues sí, la verdad es que, como digo, han aumentado muchísimo las llamadas, más de un 50% a sala, que recordemos que la sala del gobierno del 112 es el primer eslabón de la cadena, es el que recibe la llamada, es esos profesionales los que desvían y deciden quién tiene que intervenir, si llamamos a policía, a guardia civil, a 061, a bomberos, y que bueno, yo estoy muy, muy agradecidos porque, como digo, de ellos depende que la emergencia se gestione bien, y a partir de ahí pues ya entran todos en funcionamiento dependiendo de dónde estemos y de lo que ocurra, pero evidentemente sí. Y han aumentado, como digo, mucho en playas, y ahí sí que quiero destacar la importante labor que desde la Dirección de Interior se hace con las playas a los ayuntamientos, donde sabéis que otorgamos 600.000 euros y que junto con los ayuntamientos que se han concienciado de la importancia de poner más medios en las playas ha sido fundamental, porque desde el año pasado hay desfibriladores en los puestos de socorro y también desde este año hay balones resucitadores. Y hemos comprobado cómo esa garantía que pusimos y que hemos puesto junto con los ayuntamientos ha contribuido a mayor seguridad de las personas afectadas con problemas en el agua, que sabéis que casi todo ha habido 9 personas fallecidas, pero se han evitado muchísimos accidentes mayores por los medios que pusimos en las playas junto con los ayuntamientos, con lo cual en eso también tenemos que estar satisfechos.
El buen tiempo que hemos tenido este verano igual es lo que ha hecho, lógicamente, que la gente prefiriera no acercarse a la costa antes que subir a la montaña este verano, ¿no?
A mí, consejera, me gustaría hacer una pregunta respecto a estos accidentes, estas intervenciones. Lógicamente, accidentes suceden en cualquier momento por un traspiés, etcétera, pero también hay por imprudencias que pueden realizar algunos turistas jóvenes, saltos donde no deben. ¿Hay algún tipo de balance respecto a si se ha incrementado este tipo de imprudencias? Y sobre todo, lo que a la gente le preocupa, cada vez que interviene un helicóptero, lo pagamos entre todos, salvo cuestiones muy puntuales, que creo que son mínimas, irrisorias, que se le hace que le pague el infractor. ¿Hay datos sobre eso?
Bueno, sí, lo primero que tenemos que decir es que nosotros tenemos un contrato del helicóptero de rescate del Gobierno de Cantabria que nos permite tener una bolsa de horas de vuelo que se cubren, o sea, que no se llegan a cubrir nunca del todo. De hecho, también hacemos muchos simulacros, con la importancia que ha tenido todos los simulacros que en Picos de Europa también hicimos con los compañeros, por ejemplo, de Asturias, que eso hay que destacarlo también, y ahí tenemos mucha bolsa de horas de vuelo. En ese sentido, lo que pagamos por el helicóptero ya está pagado, que quiero también dejarlo claro. Pero es cierto lo que decís. La tasa que tenemos diseñada es para prevenir accidentes de imprudencias manifiestas y graves. También es cierto que hay otras pequeñas imprudencias, que es lo que también ha proporcionado que hayamos hecho muchos rescates de personas que se cansan, que se deshidratan, que se fatigan, porque no van tampoco con los medios que deberían de ir. Y por eso también es muy importante que divulguemos, que informemos, que comuniquemos, y es lo que también estamos haciendo siempre desde la dirección y desde el 112, ¿no? Cómo tienen que ir preparados para hacer esas rutas de media montaña, y a veces no van con la preparación adecuada. Por lo tanto, sí que hemos hecho muchos rescates de ese tipo, o que llega la noche, seguido del rescate, ¿no?, de Picos de José Joaquín Martínez, sí, y eso sí, al día siguiente. Sí. Otro rescate de 6 senderistas en la Vega de Paz que se les había echado la noche encima. Bueno, las cuestiones se solucionan. Tenemos unos profesionales grandísimos. Dejarme que les felicite una vez más, porque el verano ha sido chapó para nosotros, porque han sido grandísimos profesionales, no solo como profesionales de rescate o bomberos, sino también humanos, porque saben cómo tratar a la gente que encuentran en una situación muy complicada, y eso también se ha puesto de manifiesto, ¿no?, en el...
Consejera, creo que...
Sí. Está, yo creo que por ahí,
a ver. ¿Paula?
¿Tenéis
ahí está.
Se nos está perdiendo la comunicación.
Sí, ahí está.
Ahí está, la hemos recuperado. Bien, sí, prácticamente vamos a ir terminando. Sí, hablamos de este grupo de rescate de la Guardia Civil, que la verdad es que, bueno, todo nuestro reconocimiento, porque está claro que se han convertido en el ángel de la Guardia. Y desde luego, desde COPE Cantabria, nuestro reconocimiento también al gran avance, ¿no?, en la coordinación que ha supuesto la integración de esas plataformas informáticas, que hace que todos los rescates se agilicen, y de qué manera. A pesar de ello, ¿hay un compromiso firme, consejera, en seguir mejorando ese servicio de emergencias?
Está claro que todos los gastos que hay en emergencias son inversiones para nosotros. Son inversiones, vamos a seguir mejorando el servicio de emergencias, vamos a seguir trabajando sobre todo en prevención, en simulacros, en coordinación con todos los operadores, ¿no?, de una emergencia, que no solo son los equipos del gobierno, sino que también son el 061, es Cruz Roja, es los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con la que hay una coordinación perfecta con el GREN en Picos de Europa, y vamos a seguir mejorando el servicio, cómo no. Estamos trabajando en los presupuestos y no cabe ninguna duda de que es un servicio esencial y básico para nosotros.
Bueno, sabemos que va camino de Valderredible, ya en otro... tendremos otra oportunidad de invitarla al estudio, de organizar las agendas y seguir analizando este y muchos más asuntos que la atañen directamente. Gracias, Paula. Ha sido un placer. Que tenga buen día.
Muchísimas gracias a vosotros y que tengáis buen día también. Muchas gracias, como siempre.
Gracias. Sentirme solo estando contigo. Y en este último minuto que nos queda antes de que lleguen las señales horarias y la última hora de mediodía COPE, nuestro reconocimiento, Jaime del Olmo, a nuestros oyentes 647-100-11. Gracias siempre por estar ahí. Premio a los dos primeros.
Venga.
Que nos saluden.
Eso
nos digan
es.
Hola.
Unas magdalenas de Panadería Torre,
por
las
supuesto.
Mejores del mundo. Que
mira
estamos a miércoles, están. A mitad de semana y demás,
falta,
y cuesta.
Falta un poco de energía, pues eso, que va a entrar el otoño.
Venga.
647-100-11. ¿Dónde estás en este momento escuchando la cadena COPE en Cantabria? Uh-huh. Vale.
Pues un saludito. Si eres cariñoso, pues estupendo, mucho
claro.
mejor. Un poco pelota también lo agradecemos.
Los dos primeros mensajes que lleguen se llevan las mejores magdalenas del mundo. Uno
Venga.
De esos productos exquisitos de Panadería Torre y Gómez Pan.
Si están aquí.
Después
hombre.
De Mediodía COPE, te esperamos en el 105.6 de la FM.